Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 62. Estimado Juanito Rojiblanco, bienvenido al podcast de Futbolera. Muchas gracias por aceptar la invitación por acá después de algunas semanas de negociaciones. ¿Cómo andas?
No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo feliz de la vida de estar acá pasando un rato alegre con ustedes.
No, mira, primero no me hables de usted porque voy a sentir como mi tía, la que me regalaba suéteres tejidos. Entonces, mira, mejor lo dejamos. Háblame de tú, aquí estamos en confianza.
Bueno, contigo... y con tu audiencia.
Es todo así, esa es la idea. Pero quisiera empezar, ¿por qué Juanito Rojiblanco? O sea, digo, a lo mejor se escucha súper lógico y van a decir, ay, Nain, pues es que le va a las Chivas, pero ¿cómo salió tu superusuario?
Pequeño background. Pues yo me llamo Juan, obviamente. Y hace ya más de un año que me llegó la oportunidad de trabajar como fotógrafo en Historia de Chivas. Y me di cuenta que yo podía... pues crearme una cuenta por aparte donde yo estuviera subiendo mis fotos, porque realmente yo quiera tener como un espacio donde pues estar subiendo. Al principio era como un tipo de diario, por así decirlo, fotográfico, donde yo estaba subiendo todo lo que tomaba en los entrenamientos, en los partidos y así. Y dije, pues estaría chido empezar con, o sea, sí estar mandando fotos para los que trabajo, pero aparte tener lo mío. Y entonces fue como empecé a pensar, pues, un nombre que quedaría chido, algo que no se escuche muy seguido, y dije, pues mi nombre y al final va a ser contenido de Chivas nada más, pues Rojiblanco, y creo que por ahí se creó algo muy chido. Que está como pegajoso.
Y aparte que, digo, eso ya lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero tienes un estilo de que uno ve la foto y dice, ese Juanito Rojiblanco, la verdad. Y eso se me hace bien interesante porque no toda la gente logra hacer eso. Pero antes de irnos como gordita en tobogán a hablar sobre esa parte, ¿qué haces además de tomar fotos? O sea, la mayoría de la gente que viene aquí al podcast tiene su lado B. O sea, tiene como, sí, soy este ente en redes y hago estas cosas, pero de repente resulta que son contadores o que trabajan en una escuela. ¿Tú qué haces aparte de tomar fotos o las fotos es tu día a día?
Existir, básicamente.
No te crees. Mira, aquí ahorita en la pandemia todos estamos así en ese canal, ¿eh?
Pues sí. No, pues mira, voy a cumplir 23 años. Estoy por acabar la carrera de artes audiovisuales aquí en Guadalajara, en el ITESO, para ser más precisos. Un saludo a mi alma mater. Y pues sí, o sea, uno como la vida del artista audiovisual freelance, pues es ir cachando trabajitos que te vayan cayendo. O sea, he sido fotógrafo en concierto. He sido fotógrafo de producto, he grabado comerciales, he dirigido videoclips también. Ya por ahí tenemos unas cositas como director, que es básicamente lo que a mí me encantaría hacer de un poquito más adelante, como realmente dedicarme a la dirección. Hemos participado en varios cortitos, pues son experiencias bastante chidas.
¿Qué tal? Te digo que a mí me gusta siempre hacer esa pregunta porque siempre me sorprende en mis invitadas y mis invitados. La verdad se me hace bien, bien interesante esto que me comentas. ¿Cómo le haces para combinar tu vida de estudiante diagonal, ya empezar en el mundo laboral, con esta pasión de tomar fotos? Porque las dos consumen un montón de tiempo.
Te diré que sí es un poquito más fácil con las clases en línea. Porque, por ejemplo, el año pasado que me llegó la oportunidad de estar trabajando en Historia de Chivas, por azares del universo, yo ese semestre solo había podido meter una materia. Entonces prácticamente tenía toda la semana libre, o sea, lo que me daba mayor accesibilidad antes de que llegara la pandemia, a ir a los entrenamientos, a los partidos, a hacer entrevistas y así. Y ahora que ya está la pandemia, sigue siendo un poquito más fácil por aquello de que puedes entrar a tu clase pues en cualquier lugar donde estés. Por ejemplo, yo me acuerdo bien, aquí es una anécdota bastante cagada, es que el último partido de la femenil de la temporada pasada, la de contra América en la liguilla, ese mismo día A esa misma hora del partido yo tenía una clase a la cual yo ya no tenía faltas disponibles, porque en el ITESO como tal te dan 6 faltas que puedes usar y ya tú las administras. Y yo para esa clase yo ya no tenía faltas. Entonces dije, pues ni modo, me llevo mi lab y en el estadio ahí me conecto y estoy en clase. Y ahí me ves, estando tomando fotos y al lado de mi laptop en el Zoom de la clase. Por ese lado es un poquito más accesible porque puedes meterte a tu clase en cualquier lugar donde estés que tengas acceso a internet.
Mira, qué bueno que lo cuentas porque quiero que la audiencia valore luego la chamba que uno se avienta, ¿no? O sea, porque yo creo que hubiera estado perfecto para que aplicaras la selfie, ¿no? Con la laptop. Si la tienes, ahí como material del episodio estaría chido.
No tengo una selfie, pero sí tengo un video como del detrás de cámaras de cómo está la clase ahí de fondo también.
¿Qué tal? Pero sí, digo, dentro de todo, las ventajas, como tú dices, ¿no? De las clases en línea que te dan esa disponibilidad. Ahora, ¿cómo descubriste esta pasión por tomar fotos? Porque para muchas personas es un hobby, pero hay hobbies que los disfrutas una vez al mes y se te olvida.
Claro.
¿Cómo fue que tú descubriste que te latía todo este rollo y cómo fue que lo empezaste como a llevar como al siguiente nivel?
Descubrir como tal hasta ya empezada la carrera, pero ¿no te pasa que de repente haciendo memoria, pensando en tus días más jóvenes, te acuerdas de ciertas cositas que dices, ah, claro, pues desde entonces a mí me gusta la fotografía? Porque, por ejemplo, yo te puedo decir de el día que realmente dije, ok, me gusta y creo que soy, me gusta pensar que soy bueno, fue ya en la carrera. Pero de repente haciendo memoria, pues yo desde niño, con el celular o con lo que tuviera, me gustaba estar tomando fotos. Entonces, y ya que sumo ese gusto con las clases y todo lo que nos enseñan acá en la escuela, y de repente ya ponerlo a práctica, es como encuentro realmente ahí el gusto la pasión.
¿Cuál fue tu primera cámara? ¿Cuál fue la con la que empezaste ahí a moverle? ¿Fue con el teléfono? ¿Fue con una
madre
digital? ¿Fue con una análoga?
Estoy casi seguro que fue de niño y fue como de esas cámaras que son más de juguete, pero sí toman fotos, que venden en Walmart o en Aurrera o así. Te digo, son más juguete que cámara, pero aún así toman fotos. Pero me acuerdo muy bien que yo tenía una de niño, que tenía la forma de... No me acuerdo que Looney Tunes, pero me acuerdo que tenía una forma de algún Looney Tunes. Entonces me acuerdo que con esa de niño le guardo muy bonitos recuerdos.
¿La tienes todavía? ¿Se perdió en el limbo en algún momento?
Sí, no, se perdió seguramente, pero no se ha perdido de aquí, que es lo valioso.
Qué chido, la neta, porque cuando ves hacia atrás, como ahorita mencionaste, ¿no? Empiezas a identificar, ah, mira, o sea, sí me latía esta onda de chico y como acercarte a una parte ya mucho más profesional, ya le terminó como de dar forma, ¿no? Pero, ¿cuál dirías tú que fue la pasión que llegó primero? ¿La pasión por tomar fotos o la pasión rojiblanca?
Sin dudar, la rojiblanca. Porque es una pasión que fue heredada, o sea, mi papá me la pasó desde niño. Yo me acuerdo que el primer partido que fui a ver a Chivas fue porque mi papá me llevó, yo tenía como 5 o 6 años. Curiosamente no fue aquí en Guadalajara, fue en Morelia, que descansen en paz los Monarcas. Pero fue un Monarcas Chivas, y quedamos 3-3-3, creo, con goles del Bofo, una cosa así. Y desde ahí fue como... me fue heredando la pasión al nivel de que ahorita pues yo estoy en el trabajo soñado, por así decirlo.
No sé si te pasó que alguien alrededor de la familia le iba a otro equipo, o sea, o fue 100% todos rojiblancos. ¿Alguna persona ahí en el arroz que de repente dice que quisiera revelar? Digo, en mi familia, te voy a confesar, mi hermano mayor es americanista. No sé por qué.
Chale.
Todos somos chivermanos. Sí, siempre sí. Hay alguien. ¿A ti te ha pasado algo así?
En mi familia central como tal, de mis papás, mis hermanas y yo, no, todos somos chivo hermanos.
Bendito sea Dios.
Sí, sí, sí. Pero ya de repente ya hay tíos, hay primos que le van a la América, tengo otros que le van a las Pumas, que se entiende también, perdónalo señor, no saben lo que hacen. Pero pues hay para todos, el sol sale para todos.
Ahora, ¿por qué Chivas? O sea, me queda claro que porque tu papá te llevó y siempre como que ese primer acercamiento, uno puede decir, ay, pues va a cambiar de equipo. ¿Qué fue lo que hizo que dijeras, este equipo es el mío, de aquí soy?
Fíjate, qué curioso, porque yo siempre he dicho que sí, el amor por el equipo empezó por mi papá, pero yo creo que llega un punto donde tú ya estás pues más grande y tú dices, ok, yo ya puedo decidir si sí le voy a este equipo o realmente me identifico con otro. Y fíjate que curiosamente a mí la etapa que me toca con Chivas ya más grandecito es cuando estábamos en problemas del descenso.
Entonces ese amor es genuino. Quiero, a ver, amigas y amigos que están escuchando, tenemos aquí un señor rojiblanco, o sea, no cosas paganas, ¿eh? O sea.
Sí, o sea, a mí me tocó vivir esos semestres bastante sufridos. Y me di cuenta de realmente lo que el fútbol y específicamente lo que las Chivas causan en mí en ese partido contra Puebla, que con doblete del Cubo lo remontaron. El estar celebrando en el cuarto de mi papá con mi papá fue como de, pues creo que sí amo estos colores.
¿Qué tal? Eso me gusta siempre escuchar ese tipo de anécdotas, porque sí es cierto, cuando crecemos nos empezamos a cuestionar, o sea, neta le quiero ir a este equipo, quiero sufrir. Digo, voy a revelar un poco mi edad, pero y quiero decir que estaba muy chica, pero a mí me tocó hacerme chivermana consciente con la época de cuando llegó Martínez Garza a la institución que compraron la promotora. Bueno, más bien ahí que hicieron su acuerdo, ¿no? De 10 años. Entonces, a mí me tocó ver la final de Chivas contra Toros Neza. Y era como, claro, aquí, de aquí soy. No sabía, ¿no? Aquí sí. Música narrador de... Pero no sabía que 10 años después todo sería drama. Entonces, creo que muchas veces es eso, ¿no? De qué es lo que te genera, qué es lo que provoca. No sé si ahora que la situación ha cambiado un poco. No quiero decir si te arrepientes, pero... ¿El sentimiento es el mismo? O sea, de cuando tú te acercaste y que había problemas de descenso a que de repente el equipo no termina como medio de jalar. ¿No dices como la canción, ¿no? Oh no?
Sí se sufre como tal, pero créeme que nunca ha pasado por mi mente en cambiarme a otro equipo. Es como yo soy de aquí y de aquí no me muevo. Porque curiosamente, o sea, ve cómo estuvo toda la... Cómo ha cambiado el equipo durante mis años de aficionado. Mi primer acercamiento con el equipo, que es cuando mi papá me lo enseña, o sea, estamos hablando de Ramón Morales, de Omar Bravo, del Venado del Bofo, de Osvaldo Sánchez, o sea, los campeones del 2006. Yo de ese campeonato, de esa final contra Toluca, me acuerdo perfectamente. Estaba muy niño, tenía 8 años, pero me acuerdo perfectamente. Y de ahí a pasar a mi etapa más lúcida, por así decirlo, donde de repente ya vemos, ¿no te pasa que de repente te topas con imágenes o alineaciones de esa época del descenso y decías, ¿cómo es posible que teníamos este 11 y no descendimos? O sea, porque de repente me topo, ¿sí?
Y al revés también, ¿eh? De jugadores de que, ¿neta este vato estuvo en Chivas? Pff,
sí, sí, sí. O sea, con mi mejor amigo, que le mando un gran abrazo, de repente, si alguno de los dos nos topamos alguna foto o alguna alineación de esa época, nos la mandamos y es recordar esos tiempos en los que sufríamos, porque a veces veíamos los partidos en su casa o a veces en la mía y ¡ah, qué momentos!
Pero sí, digo, ya cuando llegan los campeonatos ya es la vacación, ¿no? De que dices, ¡claro, qué bueno que me quedé en el barco! Pero...
Sí, ya que llegó Almeida fue como...
Fue el respiro, ¿no?
Sí, sí, curiosamente cuando llega Almeida, yo me vengo a vivir a Guadalajara, porque yo no soy de Guadalajara, yo soy de Michoacán. Entonces, curiosamente, coincide en que cuando yo me vengo a la universidad a Guadalajara, Almeida también llega al equipo. Entonces ya toda esa época de los campeonatos, de las ligas, de la Copa, Supercopa, CONCACAF, todo eso ya me tocó vivirlo acá, en la ciudad. Y sí es completamente diferente la experiencia, porque acá esa atmósfera te abraza, te amarra muy, muy cañón.
El sueño chivermano, ¿no? Vivir ahí y poder vivir de local como todos esos encuentros.
Claro, sí.
Hace rato mencionabas que has tomado fotos que conciertos y en otra serie como de eventos, pero ¿por qué la fotografía deportiva? ¿Qué te llevó a empezar a tomar fotos de deportes en general? O no sé si... ¿Llegaste a cubrir algún otro, pero particularmente de fútbol?
Pues porque creo que es el único deporte como tal que siento que me llena y que me encanta. Porque sí, de repente puedo ver el fútbol americano, pero a partir de los playoffs. Puedo ver el básquetbol a partir de los playoffs. El fútbol es el deporte que a mí me gusta. Y creo que en parte se debe porque me llegó la oportunidad. Porque antes de esto yo nunca había hecho foto deportiva. A lo mejor en la universidad, en alguna práctica o así. Pero como tal, ya profesional, yo nunca había hecho foto deportiva. O sea, yo me acuerdo que mis primeras idas al estadio batallé mucho porque yo nunca había hecho foto deportiva. Mi primer día como tal ya trabajando, me tocó ir a un Chivas Pachuca, creo, de la femenil, en el Akron. Llegué tarde y no sabía por dónde irme en el estadio para llegar a nivel de cancha. Fácil, le di dos vueltas corriendo al estadio. No pude salir a nivel de cancha hasta el segundo tiempo. Estaba lloviendo, yo no traía nada para la lluvia. Entonces con la chamarra era cubrir la cámara para que no se mojara. Ahorita me acuerdo y me da mucha risa, pues, pero sí sufrí esa noche porque estaba con la lluvia tratando de sacar las fotos. O sea, de esas veces que ya tienes los dedos congelados y te cuesta un poquito operar con los dedos, pero sí.
Todo el conjunto de todo lo que podía salir mal salió mal, ¿no? O sea, bienvenido.
Sí.
Bienvenido, Juanito, a la foto.
Era la novatada.
Sí, me queda claro. Entonces, ¿empiezas a tomar las fotos porque llega la invitación de Historia Chivas o cómo fue que se dio la oportunidad de empezar a cubrir los partidos?
Porque llega la oportunidad con Historia Chivas. Es algo muy curioso porque yo me acuerdo que yo venía de regreso de mi ciudad natal acá a Guadalajara después de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Y yo venía en el autobús y yo iba pensando, porque yo ya sabía que iba a entrar un semestre en el que yo nada más había podido meter una materia. Y dije, tengo que conseguir un trabajo, tengo que conseguir algo para no estar todo el tiempo sin nada. Y estando en el autobús en Twitter, me topé con un tweet de Historia Chivas que decía que necesitaban fotógrafo. Y les mandé DM, les mandé así como trabajitos que yo ya había hecho, mis datos. Y pues les gustó y me quedé.
¿Qué pensaste cuando te dijeron, ah, sí, Juanito, cáile, mira, así va a estar el show? Y de repente de ser el aficionado que vio al Bofo jugar, ahora estar detrás de una cámara a nivel de cancha viendo, pues al final del día, a los jugadores de Chivas que mueven esa pasión en el campo, ¿no? ¿Cómo fue ese primer acercamiento?
Pues al principio no me la creía, porque pues para alguien que ha sido aficionado de Chivas toda su vida, sí, de repente es como el trabajo soñado, estar ahí el día a día, porque hubo semanas antes del COVID, hubo semanas que me tocaba ir todos los días, o sea, ir lunes, martes, miércoles, jueves a Verde Valle y de repente ir el sábado al estadio, y fue como de, madres, estoy todos los días con mi equipo, con el equipo de mis amores, y no me caía el 20, no me la creía. Mi papá feliz, es más, yo creo que cuando iba a los entrenamientos y a los partidos, a la primera persona que yo le mandaba mis fotos no era a Historia Chivas, era a mi papá, para ver que si le gustaban.
¿Cuánto te tardaste no sé si todavía te pasa en superar esta parte de ay, no manches, ahí está el Cone? O sea, de ser como sí. El aficionado que toma fotos a ser Juanito Rojiblanco, fotógrafo de deportes.
Ahorita ya lo veo como de lo más normal, porque quieras o no te vas acostumbrando. Yo creo que cuando vino la pandemia y se canceló la liga, se canceló todo, hizo como que la euforia por el trabajo se enfriara un poquito. Al punto de cuando ya regresé al estadio, pues ya lo vi un poquito más normal. Pues ya lo veía como chamba, porque también de repente me pongo a pensar, hace un buen que yo ya no veo un partido como tal sentado en mi sofá viendo la tele, hace un buen que yo ya no veo un partido así, porque inclusive hasta cuando no nos dan acreditación, pues yo subo fotos, trato de subir fotos. Estoy sentado con la tele, pero en sí no le pongo atención porque estoy todo el tiempo buscando fotos. Se me olvidó cuándo fue la última vez que vi un partido como aficionado. Pero sí, yo siento que te vas acostumbrando.
Sí, de hecho, eso es algo que te iba a preguntar, de cuando estás a nivel de cancha comparado con estar viendo en la televisión, entiendo que son dinámicas completamente distintas, pero ¿sientes que te pierdes más cuando estás en cancha o sientes que ganas más?
Yo le he aprendido muchas cosas a los fotógrafos que ya tienen tiempo yendo al estadio, porque quieras o no estar conviviendo con ellos todos los días, porque créeme que son los mismos. Los que van a Verde Valle, los que van al estadio, estar conviviendo ahí, pues de repente ya haces amistades. Les vas aprendiendo que de repente, pues en los tiros de esquina, sí le tomas rápidamente foto al que va a cobrar el tiro de esquina, pero de ahí rápido te vas a, pues, al área como tal para lograr capturar el momento del rechazo o del gol. Vas aprendiendo como truquitos. Yo creo que el mejor partido el que me ha tocado cubrir fue, curiosamente, el último partido que hubo lleno en el Akron, que fue contra León, que ganamos 2-0, creo, o 2-1, no me acuerdo muy bien, con goles del Nene y de JJ. Curiosamente, los dos goles caen en la portería en la que yo estoy. Y yo me acuerdo que en el gol de Beltrán, cuestión de segundos, fracciones de segundos, a mí se me va la onda de tomar fotos del festejo, porque yo estaba festejando el gol. O sea, yo creo que ese ha sido como de los momentos que se me olvidó que estaba ahí porque tomó fotos y yo fui un aficionado más. Te digo que fueron 3 segundos en los que se me fue de, ah, madre, sí es cierto, tengo que estar tomando fotos. Y ya me puse a tomar fotos, pero ese momento lo guardo con mucho cariño porque se me salió el Juanito aficionado de hace muchos años.
Creo que es súper normal, o sea, yo no tomo fotografías, a lo mejor va a haber gente que lo hace y va a decir, ay, no manches, no sabes de lo que estás hablando, pero a mí me parece que eso sería como algo que mantiene como viva esa pasión, ¿no? O sea, de nunca dejar de ser el aficionado, porque también el ser aficionado te ha llevado a lo mejor a ponerte cerca de la portería y seguir ese instinto de, híjole, me voy a parar aquí y de repente te toca capturar algo. Entonces creo que el momento que pierdes eso, pues también pierdes un poquito de la esencia de lo que significa el deporte, ¿no? Porque en general creo que el deporte y en caso particular el fútbol genera una pasión que no puedes explicar y que también por algo uno es aficionado al fútbol, ¿no? Porque tiene algo que no te llena otro deporte. Entonces, para mí sería lejos de decir, ay, no manches, Juanito, ¿cómo que te fuiste a festejar? Al contrario, qué bueno, porque eso es lo que mantiene ahí como el feeling. Ahora, ahorita ya mencionaste que le diste 2 vueltas al estadio buscando cómo bajar. Ya mencionaste que la lluvia y todo. ¿Qué es lo más difícil en general de cubrir partidos de fútbol? O sea, ya ni siquiera hablando de Chivas, ¿qué es lo más complicado?
Pues yo creo que el hecho de caso práctico de estar tomando fotos con la cámara y así, pues no pasa de encontrar como los ajustes necesarios por la luz que tengas, si es de día el partido o si es de noche, de repente tienes que ajustar cosas de la cámara. Pero yo creo que por lo que yo termino cansado todos los partidos, es porque a diferencia de mis compañeros que también van ahí a tomar fotos, ellos llevan su banquito y su tripié y se como que se acomodan, setean ahí su lugar de espacio y de ahí no se mueven. Y a mí no me gusta eso, no sé por qué, me siento, no sé si llamarlo inútil, pero, o sea, me siento como que con menos oportunidad de maniobrar, por así decirlo, si pasa algo, si estoy sentado y con un tripié. Entonces, yo desde el día 1 hasta ahorita, lo que hago es pues quedarme parado sin tripié, sin nada, cámara en mano, y me he dado cuenta que soy el único que de repente, si cae un tiro de esquina del, por ejemplo, nosotros siempre estamos del lado izquierdo de la portería. Si de repente cae un tiro de esquina del otro lado, me doy cuenta que yo soy el único que se mueve para allá, como tal. O sea, todos se quedan en su lugar, y yo voy para allá, tomo fotos, al que va a cobrar, a los que defiendan, los que están atacando, y me regreso. O sea, como que esa parte de estar constantemente en movimiento, yo siento que es la principal razón por la que yo termino al final exhausto, como si yo también hubiera jugado.
Ahora, ¿qué es lo que más disfrutas dentro de este espectro de ser como el aficionado que toma fotos y ya ser el fotógrafo que cubre Chivas? ¿Qué es lo que más te gusta? La anticipación del partido, estar ahí cuando había gente, los gritos del estadio. ¿Qué es lo que dices? Estoy en el lugar correcto.
Cuando había afición, a mí me gustaba mucho llegar temprano para no solo cubrir el partido, sino también como toda esta previa que se hace afuera del estadio. Tienen como todo un, no sé si has ido al Akron, tienen como todo un pasillo donde tienen restaurantes, tienen varias cosas de como de Tecate y todos los patrocinadores, que se hace, literal, se hace una fiesta y se llama Fiesta Rebaño o algo así, donde están jugando fútbol con una red, así como si fuera tenis, foot tenis, pues la convivencia como tal, yo creo que era de las cosas más, más padres. Y ya dentro del partido como tal, pues, pues eso, estar en el partido a nivel de cancha, creo que no, no tiene precio.
¿Qué es lo que la gente que no toma fotos o por ejemplo, yo como aficionada promedio, ¿qué es lo que pensarías que podemos asumir de ti que para nada es verdad? ¿Hay algo que, algún comentario que te hayan hecho o algo que creas que se aleja de la realidad?
Pues no sé, como tal, porque sí he recibido en Instagram muchísimos, muchísimos mensajes, pero para ser honesto, casi todos han sido muy buena onda conmigo. O sea, ninguno, o muy pocos, me han escrito para tirarme hate, ¿sabes? O sea, como que yo mismo me he encargado de crear una mini comunidad, digo mini comunidad porque pues los que estamos ahí en la cuenta, pues de que al final del día todos somos chivermanos, todos estamos ahí porque tenemos un mismo gusto, un mismo amor por los mismos colores, y no le damos lugar como al hate o al odio como tal, porque me tengo que platicar una anécdota curiosa. El año pasado yo rifé, hice un giveaway de una playera que yo tenía firmada de los que salieron campeones en la Conca Champions. Y es una playera que yo la guardaba con mucho cariño, porque pues tú sabes que no muy fácilmente consigues ese tipo de cosas, de detalles.
Claro.
Pero yo dije, pues creo que estaría muy padre pues regresarles un poquito de lo que me han dado. Hice el giveaway, la verdad es que tuvo una respuesta muy, muy cañona. Hubo como más de 9,000 comentarios, no sé cuántos likes y así. Y llegó el día de hacer el sorteo y yo dije, pues para que sea algo pues como tal, que esté la evidencia de que fue legítimo todo, hice un live en el que iba a hacer ahí el sorteo en vivo. Y era mi primer sorteo, era mi primer giveaway. Yo no sabía cómo hacer las cosas. Entonces, pues rápido me busqué páginas donde poder hacer el sorteo y así. Y ya empezó a llegar la gente, empezó a llegar la gente. Y dije, pues ya, vamos a hacer el sorteo. Y yo, ahí mi error fue no tener previamente ya como la dinámica lista. Así como me refiero en cuestión de, sacamos dos nombres y el tercero es el que gana. Yo no sabía y yo les pregunté, ¿qué quieren? ¿Sacamos, o sea, a los tres nombres o a los cinco o cómo? Y todos empezaron a poner, no, ¿qué es? Saca cinco nombres. Y yo, va, saco cuatro y el quinto es el ganador. Pero de esos cuatro, de esos cinco nombres, perdón, al final el que ganó salió tres veces. O sea, de los cinco nombres que saqué, tres fueron el ganador. Entonces la gente no estaba muy de acuerdo que porque ya había salido ese nombre, ya se había tenido que eliminar. Y dije, no, pues es que eso fue lo que pasó, pues ya ganó. Y no te miento, la gente empezó a escribir un montón de cosas de odio y de hate. Y me acuerdo que mi novia estaba viendo el en vivo también. Pues yo, normal, yo leía las cosas y de repente comentarios agresivos hacia mi persona. Y a mí se me resbalaba y no, realmente no tenía ningún efecto en mí. Total, el que ganó, ganó. Le dije, felicidades, yo te la voy a mandar. Saludos hasta Veracruz. Pero me acuerdo que termino el live. Y en cuanto termino el live, mi novia me habla por videollamada. Le respondo y no te miento, mi novia estaba llorando, era un mar de lágrimas por todas las cosas que me habían escrito a mí, por todo lo que me estaban diciendo, donde de repente dimensioné como de wow, o sea, tal vez en mí no causó un gran impacto todo lo negativo porque decidí que no me afectara porque me resbalaban las cosas, pero dimensioné un poquito en el efecto que puede causar en las personas cercanas a mí.
A lo mejor uno puede decir, X, no, no importa, pero no dimensionas lo que puede llegar a ser, ¿no? Como esa vibra que te puede llegar a caer y que por supuesto que alguien que no está en el día a día o que no sé, que igual no está como preparado para entender que eso puede pasar, pues sí le puede pegar diferente, ¿no? Y muy mal, muchachos, ¿eh? Ustedes no anden tirando hate porque todavía pero... que don Juanito Rojiblanco anda regalando esa joya.
Todavía que le estoy regalando algo.
Oye, sí, qué mal agradecidos. No, y no hay que ser tóxicos, amigos. Ahora, ¿tienes alguna cábala para antes de salir a cancha? ¿Haces algo que, no sé, revisar tres veces la memoria o checar todas las pilas o simplemente entrar con el pie derecho como los jugadores? ¿Tienes algo que digas, esto no me daba cuenta, pero ya sé que si no lo hago no me siento a gusto.
Creo que no, ¿eh? Como tal no tengo ninguna cábala. O sea, tengo esta cuestión de sé que tengo que llevar tenis cómodos porque voy a estar parado 2 horas, me voy a estar moviendo 2 horas, pero como tal no, según yo no tengo ninguna cábala.
Empezaste a cubrir a Chivas Femenil desde el principio, o sea, me refiero a de forma recurrente, igual que con los varones, el tema de los entrenamientos, ¿fue diferente? ¿Te ha tocado ver alguna dinámica distinta que con los hombres cambia?
Fíjate que curiosamente yo primero empecé a cubrir a la femenil. Pues digo, mi primer día como tal fue un partido de la femenil. Y al principio era, cubría los partidos de la femenil y cubría los entrenamientos de la varonil. No fue como hasta un mes después que ya también me dieron partidos de la varonil. Y y creo que a lo mucho, lo que llevo, he ido 2 o 3 veces a Chivas San Rafael, que es donde entrena la femenil. Bastante lejos, quiero decir.
Dato curioso aquí en Futbolera.
Dato curioso, bastante, bastante lejos. Pero creo que pues se vive muy similar. Creo que se vive bastante, bastante igual los entrenamientos tanto de la varonil como de la femenil. A lo mejor un poquito la diferencia en la accesibilidad del equipo. Creo que con la femenil son más flexibles, por así decirlo. Si tú quieres, de repente al término de la sesión, del entrenamiento, si tú quieres entrevistar a alguna de las jugadoras, obviamente mandando como todos los requerimientos previos al equipo, pero se arma. O sea, por ejemplo, yo en una de esas 2 veces que he ido a Chivas San Rafael, terminando el entrenamiento, me tocó entrevistar yo grabé la entrevista, a Blanca Félix. Entonces, te digo, yo siento que a lo mejor en la accesibilidad con la femenil son un poquito más flexibles.
Como Chiva hermano, ¿empezaste a seguir los partidos de la femenil cuando salió la liga o no te jalaba? Digo, yo siempre, o sea, yo he dicho aquí en Confesiones de Futbolera que yo empecé a seguir los partidos, pero muchas veces no los transmitían, entonces era como estar al pendiente pues del marcador nada más, a ver qué salía, pero ¿a ti te pasó que sí fue algo que te jaló o fue progresivo?
Pues yo siento que sí fue progresivo, porque como dices al principio, pues sí, salió la noticia de que ya va a haber liga femenil, pero al principio pues no transmitían muchos partidos que digamos. Entonces sí era como un poquito difícil estar al pendiente de los partidos como tal, pero sí estaba al pendiente de los resultados. Sí, rápido yo le di mi follow a las cuentas de Chivas Femenil, tanto en Instagram, Twitter y así, y yo estaba al pendiente. Pero creo que realmente el primer partido que vi ya en forma, sentado y en la tele como tal, pues en la primera temporada en la que salimos campeones, en la liguilla contra el América, en el Azteca. Creo que ese fue el primer partido que ya vi en forma como tal de la femenil.
No, y luego qué partido, porque también ahí Blanca Félix se convirtió en este estandarte, ¿no?, del equipo. Con este camino que llevas como aficionado, ¿cómo ves el tema de Chivas Femenil? O sea, a pesar de que tiene tan poquito tiempo, creo que hay jugadoras que se han identificado muy bien con la institución, ¿no? Blanca Félix, Tania Morales, o sea, que son como este perfil que como aficionada o aficionado al equipo puedes identificar, ¿no? Que en su momento han tenido ciertos jugadores, ¿no? Ramón Ramírez, Ramón Morales, no sé, ¿qué otras jugadoras ves con ese perfil? ¿O te pasa eso también, que empiezas como a identificarlas?
Yo creo que Chivas Femenil es un proyecto muy bonito porque era algo que realmente ya se necesitaba. Se necesitaba darle ese foco y ese lugar al fútbol femenil. Y sí, sí logro de repente ver el tipo de perfil en las jugadoras que dices, o sea, esta es una líder. Esta es el que maneja todo en el vestuario, ¿sabes? De repente nombres como Blanca, como Tania Morales, que pues es la capitana. Fíjate que curiosamente a mí yo veía mucho en Nicole, pero pues ya se fue a Rayados.
Un minuto de silencio. Chivermanas y chivermanos, aquí es donde todos lloramos.
Sí, le mando un gran saludo y un abrazo. No voy a decir que somos grandes amigos, pero sí mantenemos una cordial, una constante charla y muy, muy, muy bonita en redes. Pero sí, yo veía mucho de eso en Nicole, pues claro, Norma era como, pues, no sé si la imagen de Chivas, pero como tal creo que era la, no sé si llamarlo la carta de presentación, porque era, bueno, se había convertido en la máxima goleadora histórica y era como la jugadora más mediática, por así decirlo, y ella quería, o ella se inclinaba en que sí fuera la más mediática, pero positivamente. Entonces, y creo que al final de cuentas lo logró porque se convirtió en la máxima goleadora histórica. Hubo varias salidas que me dolieron en el alma y en el corazón, pero pues creo que también se quedaron jugadoras muy valiosas, que ves y sientes que realmente están comprometidas con el proyecto y que sienten los colores y que aman los colores.
¿Cuál es la, digo, sin echarle más sal a la herida, pero cuál es la salida que cuando la anunciaron dijiste, híjole, señor, oh no, aquí vamos otra vez?
Fíjate que pasó algo muy curioso. No sé si por ejemplo, a mí esta temporada que se fueron, es que ¿qué te gusta? Se fue medio equipo. Yo sentí igual que cuando me desmantelaron al equipo de Almeida que salió campeón.
Qué triste, ¿verdad? Que uno como chivermano ya empieza a relacionar esos recuerdos y estos fantasmas que regresan.
Sí, yo sentí igual. Fue como, ay, ¿qué me están haciendo? Uno desde fuera no sabe por qué hacen lo que hacen. Sus motivos tuvieron para hacer lo que hicieron. Pues fue algo muy, muy doloroso y que pensé que pues iba a tener como una catarsis en el equipo como tal. Qué bueno que casi no, porque realmente yo veo al equipo actualmente que sigue jugando muy bien, que sigue trabajando muy bien. Sí, de repente les ves detallitos que aquí dices como de, ay, es que aquí el trabajo que hacía Nicole, o ay, es que aquí el trabajo que hacía María Sánchez terminaba como de embonar las piezas. Pero yo creo que todo es un proceso y así como se tuvieron que ir estas jugadoras, pues están saliendo muy, muy buenas de la cantera, del proyecto de Gigantera y todo esto. Pues sí, es un proceso y pues que al final tú me comprenderás como chivermano, ya nos acostumbramos a que jugadores van y jugadores vienen.
Es verdad, creo que algo que... Y creo que también en general en el fútbol se aprende, ¿no? Que las jugadoras y los jugadores, salvo sus honrosas excepciones, no son eternos en un club, ¿no? Y creo que es parte de esta pasión, ¿no? De como de soltar eso, porque por supuesto que en el caso de la femenil, pues hay jugadoras que a lo mejor yo veía que podían tener una carrera muy exitosa en el equipo, que se podían consolidar, porque yo volteo a ver otros equipos y digo, o sea, qué necesidad de que una tenga que sufrir pensando en, híjole, a ver si ahora no sale alguna jugadora, cuando volteas a ver, no sé, a Tigres, ¿no? De que tú sabes que Katy Martínez ni de chiste la ves en otro equipo, ¿no? O ahora Allison, que se consolida, claro, en Atlas. Sí. O sea, no la ves como un refuerzo probable que pudiera sonar. Es como, ¿por qué una sí tiene que vivir con el pendiente de que se me vaya a ir mi referente que apenas está, ¿sabes? Entonces...
Y aparte se van a los equipos que son los equipos a vencer, ¿sabes?
Exacto. O sea,
les das tus mejores jugadoras a los mejores equipos, a los que no han dado chance de que otro equipo salga campeón. Entonces se los das a los del norte, es como de chale.
Sí, y fíjate, coincido con lo que mencionabas ahorita, ¿no? De que a veces uno no entiende qué es lo que pasa detrás, ¿no? O sea, yo vi mucho ruido, mucha conversación alrededor de estas salidas y me quedé con ganas de tuitear cosas. Ya no lo hago porque ya siento como una responsabilidad de no poner todo lo que pasa por mi mente. Pero creo que también esta situación que está viviendo Chivas ahorita, creo que era necesaria. Insisto, como con este pasado rojiblanco hacia la varonil, pues a veces uno entiende que se tiene que hacer, no sé si limpia sea la palabra correcta, pero como refrescar pues esta dinámica también en el vestidor, en la cancha, y creo que el equipo que se quedó para mucha gente representaba muchísimas dudas y ahora está en un decoroso tercer lugar y peligro, y se puede ir al primero o segundo si todo se combina en esta jornada, pero es parte del show, ¿no? ¿Alguna de las jugadoras de ahorita, del equipo, le ves perfil de ser referente? O sea, quitando, no sé, a Licha o a Caro Jaramillo, que son jugadoras con un liderazgo que se nota, pero jugadoras a lo mejor un poco más jóvenes, ¿les ves ese perfil de llegar a ser jugadoras referentes de la institución?
Sí, claro. Yo creo que, como dices, quitando a las que ya son referentes, como Blanca, como Tania, como Caro, como Licha, por ejemplo, y yéndome un poquito más a jugadoras que acaban de debutar o que todavía no tienen tantos minutos como ellas desearían. Por ejemplo, yéndome a un poquito a la central, yo siento que Dayana Madrigal podría llegar a ser un emblema del club ahí en la central. Y yo noto que ella ama lo que hace y ella ama al club y siente los colores, que realmente, pues al final eso es lo que importa, ¿no? Que Dayi, si estás escuchando esto, un abrazo.
Mira, yo me voy a meter ahí en ese saco. A mí me parece que lo que hemos visto de Isabela Gutiérrez ha sido mucho más de lo que mucha gente pudiera esperar, porque...
Annette Vázquez también.
Sí, o sea, son jugadoras que están aprovechando la oportunidad de tener continuidad, porque si bien habían estado entrando de cambio, Annette como que no se había terminado de afianzar después de que llegaron los refuerzos el año pasado, ahorita están demostrando las dos, porque son jugadoras con material de selección, ¿no? O sea, ¿por qué están en ese proceso? Y yo creo que Isabela Gutiérrez puede ser una gran jugadora, especialmente porque está muy bien arropada por Tania Morales, que ahorita está lesionada, por Caro Jaramillo, o sea, se nota que...
Y es muy joven.
Sí, es súper.
Es muy joven y creo que tiene mucho espacio donde trabajar, donde poder mejorar. Y como dices, al estar arropado te brinda esa confianza de poder sacar la mejor versión de ti mismo. Creo que sí hay mucho espacio, mucho lugar de trabajo, mucha oportunidad donde mejorar.
Sí, yo espero que Chivas quede campeón, lo voy a decir. Que Chivas Femenil quede campeón, ¿por qué? Porque sería muy chistoso que varias jugadoras se fueran a equipos grandes de poder para ser campeonas. ¿Y qué creen? Que Chivas resulta que terminan con el campeonato. Ve nada más, qué curioso. No sé, sería como este sueño.
Sí, sería una cachetada.
Exacto. Digo, al final, siempre he dicho, ¿no? Que a mí me gusta que las jugadoras se vayan donde les van a pagar más, donde se van a sentir mejor. O sea, creo que la femenil tiene eso, ¿no? De que todavía existe ese espíritu de buena vibra, ¿no? Porque, o sea, con la varonil no me pasa. O sea, si mañana Orbelín sale con quien regresar, vato. O sea, vemos, ¿no? Vemos. Ya te fuiste, según tú, porque habías ganado todo. Entonces, o sea, no es tan fácil como... superar esos rencores. La femenil siento que no, siento que es como más la vibrita de va empezando, vamos a echarle ganas todas y todos, vamos a ponerles todas las vibras a ellas para que poco a poco crezcan, porque yo veo a las jugadoras y sí me duele ver a María Sánchez con el jersey de Tigres, pero al final también digo, bueno, si le va bien allá, le va bien a la selección, ¿no? Y queremos que la selección esté en el siguiente mundial, así que es paso a paso.
Claro.
Ahora ya para ir cerrando, de todas las fotos que has tomado, no sé si lo has hecho, si has enmarcado alguna, pero si solo pudieras elegir tres fotografías para enmarcar que digas, híjole, la neta, sí me la rifé, ¿cuáles serían? Que las tengas para poderlas poner en futbolera, de que, hey, amigos, estas son las fotos que dijo Juanito.
Para empezar, yo tengo una que sí es como de las que más he presumido, que es en el partido que te mencioné donde... Chivas León, donde me olvidé de que era fotógrafo por unos segundos y me puse a celebrar el gol. Al final creo que sí logré captar un momento muy, muy bonito del Nene Beltrán, donde está hincado festejando el gol. Donde curiosamente después yo me enteré como todo el trasfondo de ese festejo, porque fíjate cómo es el universo, cómo son las cosas. Meses después, muchos meses después de ese gol, yo fui al establecimiento, al restaurante del hermano y los papás de Beltrán, del Nene, y me llevo muy bien con ellos. Incluso tengo su papá me pasó el contacto para que yo le estuviera mandando fotos del Nene, y les enseñé esa, y me dijeron que ese festejo es por un tío que el nene quería mucho y había fallecido. Entonces fue como pues, la impresión, ¿no? Y es una foto que yo se las mandé a ellos para que ellos la imprimieran y la marcaran. Y va, o sea, si tú vas al restaurante de la familia, ahí va a estar, ahí está. De repente ese tipo de detalles es como de, ¡ay, madres! Esa foto es mía, yo la tomé. Como que sí se siente muy, muy padre, muy, muy bonito.
Sí, ¿no? El poder congelar ese momento que a lo mejor para ti... estuvo fregón porque te gustó, pero como dices, ¿no? No sabes el background que hay detrás. De la femenil, ¿tienes alguna fotografía que digas, esta es la que más me gusta? Yo creo que esta sería la que hasta el día de hoy me ha encantado más.
Mira, fíjate que yo un partido que recuerdo muy, o sea, muy bonito, fue este partido que se hizo por la equidad, que fue pues este tipo de como de retas mixtas, que era equipo con hombres y con mujeres. Me tocó ir a ese partido y cubrirlo, y creo que de ahí salieron fotos muy, muy, muy padres. Por ejemplo, como tal, tengo la foto donde están los dos once, los dos cuadros titulares, donde ves hombres y mujeres como por igual, y con este letrerote grandote de Juego por la Equidad y el escudo de Chivas. Creo que ese representa mucho como tal. Está muy padre.
¿Te tocó ver en vivo y a todo color el túnel que le hizo Rubí a quién fue, a Ponce?
Sí, a Ponce. Yo lo viví, lo vi completamente en vivo y vi cómo todas las dos bancas estallaron, y los aficionados que habían ido también, todos. La reacción de todos fue muy genuina y muy, muy divertida.
Sí, me imagino el bullying desde las tribunas, ¿no? De la gente que tuvo posibilidades de estar ahí. Pero creo que es parte, ¿no? De todo eso. De todo lo que te ha tocado presenciar de los dos equipos, ¿cuál sería la jugadora o el jugador que digas que es como el, no sé si más carrilla o más bromista, o que sabes que tomarle fotos va a salir algo divertido?
Fíjate que de la varonil, yo siento, y es alguien con quien ya le he mandado fotos y de repente hemos cotorreado, Alexis Vega. Yo siento que de repente es el más, pues no sé si decirlo más bromista o más cagado. De repente hemos captado por ahí unos momentos de diversión con Alexis. Por ejemplo, me acuerdo que en ese juego por la equidad, él estaba lesionado o resentido, creo, y no iba a jugar. Entonces sentó como en medio de las dos bancas, está como donde se sientan los árbitros. Él se sentó ahí y estaba con otros que también estaban lesionados. Y me acuerdo que yo estaba ahí y él estaba tratando de hacer como esta cosa de aventar la botella de agua y que caiga parada. Y lo quería hacer, o sea, que cayera parada en un balón, y estaba con los demás así de: ¿cuánto apuestas? Y decía: ¿de $500? ¿$1,000? ¿Cuánto quieres apostar? Y así estaban apostando a que él podía parar la botella en el balón, cosa que no pudo, pero creo que fue un momento bastante, pues, divertido, bastante cagado. Y qué cagado que me tocó vivirlo a mí, porque yo estaba literal ahí con ellos.
Y de la femenil, ¿quién es? Digo, luego se nota, ¿no? Que Aned es un caso que para la araña, ¿no? Pero a ti te toca presenciar o sentir como esa misma vibra cuando vas a cubrir.
Siento que es diferente porque es muy bonito, porque la vibra que se vive ahí en la femenil es como, pues, como tal, de un equipo en el que todos jalan parejo y todas se divierten y todas echan desmadre. Pero yo siento que sí, de las que más sobresalen dentro de eso es, como tú dices, es Aned. ¿Quién más podría ser? Pero es que sí, yo siento que Aned es la que más sobresale.
¿Has logrado estar cerca del equipo de tus amores, de cubrir partidos importantes, de estar ahí en momentos que como aficionado a lo mejor uno quisiera estar y a ti te toca vivirlo dentro de la cancha, pero ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuál sería para ti tu siguiente objetivo? ¿Te quieres seguir enfocando a la fotografía deportiva? ¿Aspiras a hacer otras cosas fuera de lo que tu perfil de carrera te da? ¿Combinar esta pasión más adelante? ¿Cuál sería lo que tú quieres alcanzar?
Pues a mí me encantaría seguir en esto, seguir de fotógrafo hasta donde me den oportunidad. Porque yo el más feliz de poder hacerlo, porque creo que al final uno de mis objetivos con la cuenta siempre fue llevarle contenido al chivermano, pues contenido que le guste ver. O sea, porque siempre mi parámetro fue como de: este es el tipo de video, este es el tipo de foto que a mí me gustaría ver en una cuenta de Chivas, ¿sabes? Es como: lo que a mí como aficionado me gustaría ver es lo que yo les quiero dar en una cuenta que al final es de Chivas y es para Chivas. Pero sí, hasta donde se pueda, hasta donde me den oportunidad, yo feliz de seguir de fotógrafo. A mí me encanta y créeme que soy el más feliz.
Perfecto. Pues mi estimado Juanito, muchas gracias por estar aquí, por contarnos un poco sobre lo que haces, sobre cómo vives tu pasión, y de verdad que muchas gracias por regalarnos fotos tan chidas. Espero que estés en esto muchos años más, trayéndonos ese contenido, ¿no? Que como bien dices, pues uno siempre quiere ver en las cuentas, y qué bueno que tú lo hagas, que hayas tomado esa batuta y esa responsabilidad, porque creo que en algún momento se convierte en eso, de poder pues compartir, ¿no? Lo que vives, y espero que esa comunidad siga creciendo, que llegues muy lejos y que ya luego que andes acá, no sé, cubriendo mundiales o algo, luego te acuerdes, ¿no? De los pobres, ¿no? Acá desde el podcast, pero de verdad que todo el éxito y pues nada, muchas gracias por platicar conmigo el día de hoy.
No, muchas gracias a ti por invitarme, neta, era algo que ya se había estado cocinando, como dices, desde hace tiempo, pero qué bueno que por fin se pudo, y créeme que yo soy el más feliz de poder cotorrear un ratito, y cuando quieran, yo feliz de regresar.
Excelente, pues una vez muchas gracias, estoy segura que platicaremos muy pronto y ya estaremos avisándole a la comunidad de futboleras y futboleros a ver qué se nos ocurre para volver a grabar, ¿qué te parece?
Tú pon fecha, pon hora, una hora razonable, porque me querían citar a las 5:30 de la mañana, ahí esas horas...
No, era de la tarde, pero...
Ah, claro. Yo había entendido de la mañana, dije, pues yo a esas horas no funciono.
No, para nada. Siempre encontraremos manera, pero una vez más, muchas, muchas gracias. Síganme Futbolera en Instagram y Facebook. Recuerden que pueden escuchar los episodios en Spotify, Apple Podcasts y YouTube, para que vayan y se suscriban, le den me gusta, califiquen con 5 estrellas y dejen ahí sus comentarios. Cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye.